grabado por Silvia Martínez para Despertar Es Audiolibros. Mavi. Si laboriosas y complicadas habían sido las asambleas para las elecciones del sustituto de Boindra, no fue lo menos el Consejo de Familia celebrado en La Paz, entre los seres que acontecimientos especiales se habían unido desde el advenimiento del hombre luz a la vida física. Aquel grande y blanco santuario cuyas primeras piedras y vigas cuyos cimientos fueron el fruto de las cavilaciones de Senio y de Aldis en los días de la infancia de Abel, había llegado a ser el centro vital de toda la vasta red de actividades de todos los pueblos que formaron la Gran Alianza. En torno a la joven pareja que inició su vida en la caverna del país de Tea, se habían unido otros seres que por ley de afinidad y por alianzas efectuadas de tiempo atrás debían reunirse en torno al hombre luz para cooperar en su misión redentora. Se encontraban juntos después de múltiples correrías, separados por distancias enormes y por largo tiempo. Los hijos de Shiva, que por adopción formaban parte integrante del hogar de Adamu y Evana, habían bifurcado sus caminos para ocupar el sitio que el mandato de la ley les señalara en los comienzos de una civilización nueva. Entrando también, lector, amigo, al Consejo de Familia, celebrado en La Paz, observamos los senderos guiados por las almas que más íntimamente estuvieron ligados al Verbo de Dios en aquellas épocas remotas de la historia de la humanidad. Las situaciones extraordinarias de los hijos de Shiva debían ser tratadas en primer término, y a través de la información leída por Agnes, único notario en este consejo, esbocemos el cuadro del país de Asak, residencia de Mavi, hija de Shiva. Como incrustado en las fértiles montañas de la margen del Dayaban, la flamante capital de Asak asemejaba una colmena humana por las múltiples actividades que desplegaban sus habitantes. Ante un observador superficial, aquello era como un florecimiento exuberante de los esfuerzos inteligentes y ordenados que se habían puesto en juego para hacer el campamento de Vladico, el jefe circasiano, un pueblo que entraba de lleno en el conocimiento de la civilización de aquellos tiempos. Pero ante los ojos de quien observase a fondo y en lo interno de todas las cosas, la ciudad de Asaj era el teatro de escenas mudas, de tragedias estupendas, vividas y sentidas por los seres que la eterna ley había puesto sobre esa porción de humanidad como lámparas vivas para darle luz y calor. Estos eran los Kovdas que habían aceptado compartir su vida con aquel pueblo naciente. Y donde hay un solo ser humano, la tragedia se desarrolla en lo más hondo de su propio ser. Es actor y espectador a la vez. Pero donde hay más de uno, donde hay varios, donde hay muchos que piensan, sienten y quieren, todos son actores y todos son espectadores. Allí surgen como por encantos acusadores, jueces, verdugos y víctimas que por derecho o por fuerza, con razón o sin ella, quieren el éxito y el triunfo. Tal es la vida humana terrestre desde las más remotas edades. En medio de este enmarañado laberinto encontramos de nuevo a nuestros viajeros amigos, Joved, Ilbrin y Azkazú, con Nubia y Mavi, acompañados ahora por Erech y Suri, ya de regreso de su misión en Orgiana, cuyos caudillos emparentados con ellos habían aceptado la ley de la Gran Alianza a condición de tenerlos como representantes ante el Supremo Consejo de la Paz. Había por entonces en el país de Asaj seis Kovdas más que haremos conocer a nuestros lectores. Eran tres hombres y tres mujeres: Rustein de Atropatene, Afrasiak de Turania, Feridrum de Hedrosia, Livia de Mosur, Soa de Irán y Tatia de Gutium. Las tres mujeres tenían menos de 30 años y los hombres menos de 40. Eran pues todos jóvenes fuertes, llenos de energía y de entusiasmo. Habían llegado al país de Asak a las 38 lunas de que Mavi y sus compañeros fueran detenidos en aquel lugar. Las tres Kovdas mujeres habían sido elegidas y solicitadas por Nubia, que conocía a todo el mundo Kovda femenino formado en el gran santuario madre de las orillas del Nilo. Y los tres Kovdas hombres habían sido elegidos por los viejos acompañantes de Mavi, los cuales decían: Necesitamos aquí 3 yuncas donde se enderecen todas las torceduras. Con esto ya el lector se formará el concepto sobre estos 6 personajes de toga azul que habían acudido a reforzar el bloque de hierro que aguantase el peso de aquella porción de humanidad. Y Nubia había dicho: necesitamos instructores jóvenes para artes y trabajos manuales. Livia, Zoa y Tatia eran a la vez discípulas de Boindra en el laúd, en la lira, y discípulas de Diva y de Nolis en los tejidos de lana, de púrpura y de lino. Llegaba, pues, al número de 11 la familia Kovba, que afrontaba el problema de la educación de un pueblo de más de 100.000 habitantes, formado por sujetos de varias tribus, aunque todos de la misma raza circasiana o tiberguese, como se les llamaba en aquellos tiempos remotos. Eran 5 las tribus que habían seguido desde su tierra natal al caudillo circasiano: Cabaroles, Adviges, Alcaces, Carachais, Svanes, y como a estas se unieron más tarde, como ya se sabe, los Bakyaris del río Kerja, los hijos del fuego de Arias Samas, que eran tan numerosos o más que los de Vladico, ya el lector comprenderá que la labor para los Kovdas era por demás ardua y pesada, y ellos ayudaron a amalgamarse en una sola esas diversas ramas de la gran familia humana. ¿Podrían pensar que acaso daban origen a 2 grandes razas civilizadoras del futuro, los Nacontes y los Aqueménidas, que en el rodar de los siglos y de las convulsiones humanas fueron los pobladores de la Europa central y meridional, o sea, el foco y el alma de la civilización actual? Porque el ser humano en esta tierra, por avanzada que sea su evolución y elevada la escuela en que se haya formado, tiende a encerrarse siempre en un círculo tan estrecho que apenas abarca los breves años que está viviendo, y quizá ve como quimera y como sueño o alucinación lo que debe necesariamente resultar de todo el esfuerzo o voluntad puesta en acción, tanto para el bien como para el mal, en esos años al parecer improductivos y casi nulos. Y era justamente en la certeza de la vida eterna del espíritu humano, de que todo acto emanado de él tiene su prolongación y trascendencia para el porvenir, en que estaba fundamentada la fuerza invencible de los Kovdas y su tenaz perseverancia en todas las obras que emprendían. Ellos decían: educamos a este niño, esta tribu, este pueblo, sin saber a lo que ellos podrán llegar, pero ciertos en absoluto de que el impulso bueno que les damos lo llevará en siglos futuros al fin que nos ha guiado, de la misma manera que si sembramos granos de trigo, trigo y pan cosecharán mañana. Si en una selva virgen dejamos parejas de alondras y codornices, faisanes y aves del paraíso, eso será lo que encontrarán en el futuro los que se cobijen bajo la sombra de aquella floresta que nosotros habremos poblado de seres útiles, bellos y buenos. El Kovda sabe que es el labrador de la eternidad, por eso no le acobardan los obstáculos ni le abate el choque de los egoísmos humanos. Su mirada, que se pierde en lo infinito, lee siempre esta frase grabada a fuego en el inmenso azul: Excelsior, más arriba. Habían transcurrido 60 lunas desde que los Kovdas tomaron el timón de la barca de aquel pueblo que los acontecimientos no buscados pusieron en sus manos. Los primeros sucesos ocurridos, o sea, el choque entre los ricos señores insaciables en su avaricia y los Kovdas apóstoles de la fraternidad humana, ya lo conoce el lector con todas las circunstancias que lo precedieron y lo siguieron, coronado todo ello con la blanca floración de las nupcias del caudillo y la hija de Shiva. Más tarde, la presencia fugaz pero de hondas y emotivas resonancias de Boindra, de Abel, de Ada y Evana, cualquiera diría que un cielo sereno velado de eternos arreboles debió necesariamente seguir a tan hermosos principios. Mas, en este planeta y en la humanidad que la habita, las claridades son fugaces y las sombras muy densas y muy largas. El mal, como feroz dragón oculto en la selva, vive acechando siempre para encontrar la presa que ha de devorar, y por mucho que los Kovdas habían saneado lo más grosero y maligno que hay en los egoísmos humanos, el mal no había sido exterminado de raíz, ni puede serlo nunca mientras la ley de la evolución no arrastre para siempre de este globo su atraso y su incomprensión. El Shiv se creía en un nimbo de gloria y de dicha, pues hacía 15 lunas que su maga azul, como llamaba a su esposa, le había traído de los cielos infinitos una hermosa estrella de oro que tenía enloquecido a su padre. Era el hombre más feliz de la tierra, según él lo decía a todo el que quería oírlo, y comparaba su vida con la de sus gloriosos antepasados, a los cuales llegó a ver como gusanillos al lado suyo. Ellos habían sido protegidos y engrandecidos por Azag a través de todas las alternativas de su vida, pero él, Vladico, tenía a Azag por esposa, y Azag misma, la maga benéfica de la milenaria tradición de su pueblo, y todavía más, poseía también una prolongación de Azag, una flor de oro arrancada de los jardines de su propio corazón para él. Sí, para él. Así pensaba y hablaba con infantil delirio aquel dichoso mortal que creía haber escalado la cumbre de los dioses, la cima de oro y azul, donde el hombre ya no es hombre sino la vibración de un himno perenne de dicha y de paz. El alma de Vladico se había desbordado como un río que sale de su cauce. Había hecho concesiones y más concesiones, beneficios y más beneficios, pareciéndole que todo aquello era pequeño y mezquino, lo que daba a los demás comparado con lo que él había recibido. Los niños nacidos el mismo día que el suyo tenían privilegios. Una deuda contraída en ese día el Shif la pagaba. La casa de corrección fue abierta ese día. En fin, que él quiso dar parte de su dicha a los demás sin escuchar las prudentes reflexiones que los caudas querían hacerle para contener aquel torrente desbordado. El lector ya adivinará que de este desbordamiento de misericordia sin control y sin límites surgieron consecuencias muy lamentables para quien las había prodigado y para todo el pueblo en general. Y los caudas allí presentes y que habían presenciado la escena aquella ocurrida con Echevea en la primera misión de Abel, recordaban las sabias palabras del maestro. ¿Has pensado dónde termina la bondad y comienza la justicia? Pues no de pensarlo viene todo el mal. Pues de no pensarlo viene todo el mal. Una imperceptible insubordinación a las leyes establecidas fue naciendo lentamente de algunas de las concesiones imprudentes que hiciera el Shif a personas que debían hacer de ellas armas para implantar de nuevo las viejas normas de explotación del hombre por el hombre. Vladico, niño grande, decía Lemavi al Shif cuando llegó a enterarse de todos los favores y dones concedidos sin control y sin estudio. ¿Era razón el nacimiento de nuestra niña para que soltaras fieras de entre nuestros corderos? ¿Era justo pagar deudas de vicio y de fuego? ¿Era justo pagar deudas de vicio y de juego con el tesoro del pueblo? ¿No comprendéis, Vladico, que no a todos se les puede medir con la misma medida y que una antorcha buena para quien la usa como luz puede ser mala, malísima, para el que hace de ella una tea incendiaria? Vladico, sentado en un banquillo a los pies de Mavi, escuchaba la reprimenda con los codos apoyados en las rodillas de su maga y la barbilla descansando en sus manos, mientras sus hermosos ojos azules miraban fijamente aquellos labios que le hablaban sin herirle. Maga azul, mi Azag vencedora siempre, dijo por fin el caudillo. Tienes tanta razón en tus razones que nada tengo para excusarme sino esto. Fue tan hermosa la estrella dorada que arrancaste del cielo para mí que me volví loco. Creo que sí, loco de verdad. Y puesto que los caudas tratan de encontrar el medio de enderezar lo desnivelado de mis imprudencias, no nos atormentemos más con temores de males que acaso nunca llegarán. Bien, decía Mavi, pero antes pon tu diestra en la mía. Y mirando la cuna de la niña que duerme, hazme la formal promesa de no tomar nunca resoluciones de importancia referentes a negocios de este pueblo, sin antes consultar con los caudas o conmigo. El caudillo lo había prometido, pero los caudas de su consejo se veían en grandes dificultades para volver la maquinaria administrativa y social a su verdadero camino, y temían para el país de Azag un futuro incierto debido al arbitrario carácter de su jefe. En tal estado de cosas habían llegado los mensajeros de la paz participándoles la partida de Bohindra al mundo espiritual y la necesidad urgente de concurrir a la paz todos los príncipes y caudillos de la gran alianza para elegir al sucesor. Entre la minuciosa información había algunas anotaciones particulares de los caudas del consejo de aquel país pero como habían sido destinadas a Bohindra, las recibió Abel y las leyó en privado. «Bladico, hermano mío», díjole Abel, «¿de las esposas que tuviste antes de conocer a Mavi te quedaron hijos?» «No, que yo sepa por lo menos, y conste que tuve 4 mujeres y las 4 me traicionaron. ¿Es que aparecen algunos que se creen descendientes míos?» «Sí, aparecen 3, 2 mujeres y un varón. Aquí están sus nombres, sus edades y lugar de nacimiento, y nombres de sus madres y de sus familias», contestó Abel. «¿Me queréis dar este legajo? Como forma parte de todo este cartapacio, ven tú a verle aquí sobre el pupitre». Bladico se acercó. Mavi se había puesto intensamente pálida y estrujaba con nerviosidad disimulada los bordes de su velo blanco mientras observaba con fijeza a Bladico, que no estaba sereno. «Los hombres, los nombres, los lugares, las fechas son exactos», dijo por fin el caudillo. «Pero hasta este momento jamás tuve noticia de que esas mujeres estuvieran próximas a la maternidad. Cuando las aparté de mi lado, nada me dijeron». «Bladico», dijo Mavi cuando logró serenarse un tanto, «si esos hijos reclaman de tu cariño y cuidado de padre, no veas en nuestra hijita un obstáculo para cumplir con tu deber. Bien sabes que te creí solo en el mundo y que si acepté mi unión contigo fue creyendo no lesionar derechos de nadie, tanto más que debido a la ley de la alianza no podrías tener sino una sola esposa. Pero si esa esposa estaba antes que yo, es ella y no yo la que debe estar a tu lado. Asaj, Asaj, por favor, no hables de esa manera», exclamó el Shif con su hermoso semblante descompuesto. «Tranquilizaos ambos», dijo la reina, «que entre los Kobdas sembraremos del amor sobre la tierra. Todo puede tener solución satisfactoria y justa». «Además», añadió Aldis con su habitual oportunidad, «hay que tener muy en cuenta las costumbres de las esposas y que antes de la gran alianza, estas esposas múltiples era costumbre aceptada. Adamu y Evana forman un caso único y no vamos ni a soñar siquiera que podamos encontrarlo repetido. Por algo, fueron ellos a nacer y crecer lejos del contacto de la humanidad, de modo que no debemos ni podemos en justicia extrañarnos de lo que estamos oyendo». «Así es, pan grave Abel», dijo Abel, «es tal como lo decís, pero estamos obligados a buscar una solución digna y justa, ya que sería espantoso que de la familia misma del que representa la nobleza y dignidad de la ley surgiera un ejemplo indigno basado en los hechos». «Aquí aparecen», añadió Abel, «todos los comprobantes de la identidad de esos niños, la mayor de los cuales tiene 98 lunas y la menor 87. Pertenecen a 3 madres, las cuales manifestaron los nacimientos al Consejo de Ancianos de sus respectivas familias, cuando Bladico había emigrado del país con las tribus que quisieron seguirlo. ¿Y se puede saber quiénes y con qué fines se ha llegado a este descubrimiento?», volvió a preguntar Aldis. «Los Kobdas del país de Asaj que han mandado estos relatos insinúan que son los descontentos con el nuevo orden establecido por la alianza», contestó Abel, «que buscan volver a las antiguas normas y poniendo a Bladico en estas dificultades, quieren obligarlo bien a tomar de nuevo aquellas esposas o partir con ellas el país de Asaj en que está radicado». «Y eso no será nunca», gritó el Shif encolerizado, «porque mujeres que yo aparté de mi lado por ser descubiertas en amistad con algunos de mis jefes guerreros no pueden tampoco tener la plena evidencia de que esos hijos sean del esposo que traicionaban. En todo caso, no me negaré a proteger a esos niños, pero a sus madres jamás. El pasado no se borra ni se olvida ni se entierra bajo la arena. El pasado vive como una pesadilla tremenda sobre la que Asaj extendió un día los pliegues de su manto azul. Mas, que se guarden de levantar un extremo de ese manto, porque puede salir de allí un aluvión de fuego y de lava ardiente que lo arrase todo». «Cálmate, Bladico, hermano mío», dijo Abel, tomando una mano del caudillo, «que aquí estás entre la familia de Asaj y poco valdremos si no sabemos arreglar cómo es justo esta situación». Evana, Ella y Valquiria rodeaban a Mavi tratando de serenarla. La reina Ada le daba seguridades de que el incidente carecía de importancia, pues era muy común a causa de que antes de la Gran Alianza estaban permitidas las esposas múltiples. Para ella, que casi había nacido en un santuario copta, aquello le resultaba tan espantoso y horrible que se resistía a soportarlo. «¿Pero esas mujeres y esos niños están ya en el país de Asag?», preguntaba ella. «Porque si están allí, no vuelvo más con mi niña y ambas nos quedaremos aquí». Valquiria, como miembro del supremo gobierno, intervino. «Decidme, ¿en qué parte del Cáucaso se encuentran? ¿Y acaso yo, al volver a mi país, pueda solucionar este asunto? Ya sabéis que soy vecina de la Gran Cordillera y que estamos en amistad con algunos de esos inmensos países». «Tenéis razón, matriarca», replicó Abel. «Sois la persona indicada para solucionar el problema». «Entonces, si me permitís, Shif», dijo la joven matriarca, «en otro momento vos y yo tendremos una conversación sobre el particular en presencia del príncipe Abel y de la reina Ada, como es natural, y nuestra Mavi puede quedarse tan tranquila como si no hubiese ocurrido nada». «Freddy», decía Elia un tanto recelosa, «si tendré también yo que encontrarme con esta sorpresa respecto de ti, Dios mío». «Encantado, querida mía. Puede darse nada más bonito que de la noche a la mañana aparezcan unos tortolitos que me llamen padre. No debemos hacer tragedia de lo que no pasa de comedia. Es locura, hermana Mavi, perder la alegría por tan poca cosa. Mira, aquí viene tu botón de oro, tu Abelina encantadora». Mavi corrió hacia la niña, que se abrazó a ella y echándose el velo al rostro salió precipitadamente de la sala. «Hijo mío», dijo Evana, «paréceme que este asunto no debió haberse tratado aquí. La pobre Mavi se ha llevado un disgusto que no esperaba. ¿Quién podrá quitarle la idea de que antes que ella y su hija hay otros seres dueños del amor de Vladico? Yo me coloco en su lugar y al igual que ella habría padecido mucho». «Es verdad, madre, mas como ella sabía que el Sif tuvo esposas». «Esposas no es la palabra», observó el aludido, «sino esclavas que nunca elevé al rango de esposa». «Es que Mavi, como Elia, como Evana y como todas las mujeres de esta generación, formadas en el huerto de la Gran Alianza, ya no conciben las esposas múltiples en torno de un solo hombre», observó la reinada. «La Gran Alianza ha elevado tanto la dignidad de la mujer, esposa y compañera única del hombre amado, que encuentra de una crudeza vergonzosa verle con otras en un mismo tálamo nupcial. Antes de Asag, nadie, sino ella en mi vida», exclamó alterado y nervioso Vladico. «Espero que la convenza. Se ha sorprendido sin duda, pero ella sabe que no hay nadie sino ella a mi lado». Y pidiendo permiso salió en seguimiento de Mavi. Los esponsales de Iber con Albina, la niña de las rosas blancas, quedaron concertados para realizar la unión 20 lunas después. Furquis, sintiéndose tiernamente amado por Aurora de Nivisa, la pobre niña huérfana salvada por él de las garras de un malvado, no quiso ni pudo marchitar aquel corazón de adolescente que era como un huerto en flor después de la borrasca, y más movido por una ternura que complace siempre a quien nos ama que por un verdadero amor, celebró también esponsales para igual fecha que Iber y Albina, pero no sin antes sondear a fondo el alma de la niña, a la cual no se hubiese atado si no fuera por la certeza que llegó a adquirir de que le hubiera causado una terrible decepción. Y una íntima confidencia, el blanco rosal de Surima había escuchado un diálogo como este. «Aurorita», decía Lefurquis, «¿no te parece que tengo demasiada edad para ti, que te encuentras en plena juventud, sirviendo de bastón a un viejo de andar vacilante y de alma fría como la mía?» «No, y no», he dicho. «Así fueras el doble de viejo, yo te quiero a ti y solo a ti, y a nadie más después de ti. ¿Has comprendido, Furquis?» Después, la niña se quedaba silenciosa y meditaba. «¿O es que no me quieres acaso y buscas la excusa de tu edad para alejarte de mí? Además, con esponsales o sin ellos, yo te amaré igual. Casada o no casada contigo, yo te amaré igual, pero no podré soportar jamás que hagas dueña de ti a otra mujer». Si quieres llamarme tu hija, seré tu hija, o tu hermana, o tu compañera, ya lo sabes. Yo solo quiero el derecho de vivir a tu lado, de cuidar de ti, de tus cosas, de tus gustos, de tus dichas grandes o pequeñas, de tus riquezas o de tu pobreza, de tu salud o de tu enfermedad. Te entraste tan hondo en mi corazón, Furkis, que aun cuando yo lo quisiera, no podría arrancarte jamás. En tales momentos, y con tan intensa explosión de amor de la niña, a Furkis le ocurría el extraño fenómeno de que la blanca sombra astral de su alba envolvía a la humilde aurora de Nivisa, que le parecía cubierta con ese halo de infinita ternura que tan dichoso le hizo en su primera juventud. Y sin poderse contener, tomaba entre sus manos la delicada cabeza del adolescente y la besaba con dulce afecto mientras le decía: «No estés intranquila, Aurorita, que ninguna otra mujer se interpone entre tú y yo». Y así terminaban siempre las confidencias de Furkis de Frixos con Aurorita de Nivisa. Y así llegaron a los esponsales, él con el alma llena de la ternura de Alba reflejada en la niña, y la niña con el alma llena del amor de Furkis, que era para ella absolutamente todo en su vida. Sublimes misterios desenvueltos por el mago del amor como una red de seda y oro en lo más recóndito de las almas humanas. Estupendos poemas líricos que solo comprenden y sienten las almas delicadas y sutiles que han sido capaces de captar la cadencia inefable de la armonía universal. Mas, para llegar a esta delicada sutilidad y belleza en el amor, Dios mío, cuántos martirios silenciosos, cuántos renunciamientos callados, cuánta inmolación generosa, cuánto dar sin esperanzas de nunca recibir. Son los primeros aleteos de las almas hacia las cumbres azules, donde clarea ya el sol del eterno amanecer. Amor por amar es agua, que no conocen los hombres. Amor por amar es agua que solo beben los dioses. Cantaba Bohindra en su laúd de oro, porque había recorrido mucho por los caminos del amor y le había visto florecer en las almas mesiánicas ungidas ya por el óleo divino de la suprema consagración. El alma atormentada de Mavi, que aún no había llegado a esa gloriosa culminación del amor, sintiendo que la soledad y el vacío la envolvían, que la decepción la helaba de frío y de espanto, con su niña en brazos había corrido a refugiarse en la sala mortuoria junto al sarcófago de Bohindra, creyendo encontrar aún en los despojos de la muerte más amor y ternura que en la vida. «Oh, mi pan grave muerto», decía en un desahogo de su inmensa pena, «bien se comprende que no estás tú sobre esta tierra donde el amor solo existe como una satisfacción de los sentidos, mas no como un canto del alma para otra alma. Mi pan grave muerto, mago del amor, de la piedad, de la ternura, he perdido el camino y en medio de la selva oscura no acierto a encontrar la salida. Ábreme la puerta de la inmensidad a que has llegado tú, porque paréceme que estoy de más en todas partes y que esta tierra me repudia como hacen los hombres con la esposa infiel. ¿A dónde voy, mi pan grave muerto? ¿A dónde voy? Inconsciente, creí obrar bien y arrebaté a otros sus derechos. ¿Dónde puedes encontrar el camino?». La intuición, esa delicada voz sin ruido, pareció cantarle en el fondo del alma el místico verso de su pan grave muerto. «Amor por amar es agua que no conocen los hombres. Amor por amar es agua que solo beben los dioses». Se serenó suavemente. La pequeñita se había dormido entre sus brazos y fue a sentarse con ella en el estrado de cedro cubierto de esteras de fibra vegetal, donde se quedó dormida también. En el desprendimiento del sueño vio su pasado, su presente y algo de su lejano futuro. Su pan grave muerto le hizo recordar. Su pasado era aterrador. Se apareció Iris, la Iris fatal de la fiesta de la primavera en la grandiosa ciudad de Atlante, y vio a Antulio bebiendo en la blanca copa de mármol el tóxico de la muerte. Su presente era doloroso y sombrío como una larga noche entre las nieves. Su futuro, más nebuloso aún, le esbozó también trozos dolientes, luz de relámpago en medio de las tinieblas, entre las cuales emergían visiones incomprensibles a su mente. Una mujer, sumida en un calabozo, y un niño flotando en una cestilla sobre las aguas del Nilo. Una pastorcilla descalza y semidesnuda, recogiendo frutos silvestres para alimentar a un hermoso profeta, perseguido a muerte por los altos personajes de un país. Un horrible patíbulo sobre una montaña, y una mujer llorando desesperadamente sobre un cadáver ensangrentado. La infeliz Mavi se despertó aterrada. Vio a su niñita que dormía aún y besándola tiernamente le decía buscando consolarse: «Aún, aún estás tú a mi lado. Aún puedo bendecir a Dios porque me concede un poco de amor sobre la tierra». El Shif, enloquecido por no encontrarle en ninguna parte, había salido hacia la pradera donde el río desbordado arrastraba una poderosa corriente, inmensos camalotes, árboles, ovejas y corderos, ahogados, todo en confuso montón, pasaba corriendo río abajo a precipitarse en el golfo grande que aparecía como un inmenso mar donde las olas resonantes se estrellaban con furia en los peñascos de la costa. En un hermoso arrayán que emergía de la agitada corriente como un manto abollonado de oro y esmeralda, vio Vladico un nidillo donde piaban desesperados los pichoncitos sin plumes mientras la vecilla madre lo seguía en vuelo casi a ras de las olas bravías sin encontrar el medio de arrancarlos de la muerte. El cuadro tenía vibraciones intensas que encontraron eco en el alma tempestuosa y sombría de Vladico. Le pareció que era su propio nido deshecho por la tempestad, que en aquel nidillo que arrastraban las olas iba su maga azul y su hija, y poseído de un vértigo de locura, de dolor, de espanto, se arrojó a la corriente que se llevaba el arrayán en flor con su nidillo lleno de vida y de amor y que corría a la muerte. El peso de su cuerpo al caer sobre el flexible arrayán le hundió bajo las aguas para salir después sin nidillo y sin pichones, pero con el enloquecido caudillo agarrado a su tronco en lucha con las olas que le arrastraban, como a los grandes camalotes, a los árboles tronchados, a los corderos muertos. Una de las barcas en que labriegos y pastores salvaban sus maderas o sus animales lo recogió desvanecido y con una pequeña herida en la cabeza, sin duda causada al chocar con el tronco de arrayán. «Mal se ha inaugurado nuestro gobierno, hijo mío», decía la reina Ada hablando con Abel cuando a la refección del mediodía no acudieron a la comida en familia todos los huéspedes de los pabellones de los reyes. Los sitios de Vladico y Mavi aparecían vacíos. A los comentarios alarmados que se hacía, se mezcló de pronto la vocecita bien timbrada de Set. «Yo sé dónde está Mavi con su chiquita», dijo, «pero no puedo decirlo porque es un secreto». «¿Y por qué es secreto?» «Porque si ella se ha escondido de todos es porque no quiere que la encuentren». «¿No dice una inscripción de la columnata que lo que no quieres para ti no lo quieres para los otros? Cuando yo me escondo no me gusta que me encuentren». «Muy bien, Set, muy bien. Pero si tú te escondes en un sitio donde no puedes comer, también te gustaría que te lleven alimentos», le dijo Aldis, buscando de arrancar al niño el famoso secreto. «Oh, pan grave, eso lo hice. Corté una rama bien cargada de ciruelas maduras y sin que ella lo apercibiera, le dejé cerquita para que al sentir el olor se despierten». «Oh», dijeron todos, pensando con cierta alarma en qué clase de sueño sería el que dormía la joven Cobda. Aldis añadió: «Oye, Sed, ahora te vas a ir con esta cestilla de pan y manteca y se la dejas a Mavi como complemento de las ciruelas que le has llevado, ¿comprendes?», y le entregó la cesta. «Oh, sí, dadme pan grave, voy corriendo». Sosegando a todos con una inteligente señal, el viejo pan grave siguió disimuladamente a Sed, que corría como una flecha por la avenida de los plátanos hacia la sala mortoria. «Me lo había figurado», dijo, cuando vio al niño entrar por la puerta que daba al acueducto conocido ya por el lector. Pronto vio que Seth salía muy sigilosamente como si temiera ser sentido y echaba de nuevo a correr hacia los pabellones. Entonces el viejo pangrave se acercó y entreabriendo la puertecilla pudo ver que Mavi dormía sentada en el estrado con su niño en el regazo. Entró sin hacer ruido y al sentarse en el mismo estrado, la joven Cobda se despertó sobresaltada. «¿Por qué te alejas así de los que te amamos, Mavi?», que somos también los que podemos consolarte? ¿Tan poca confianza tienes en nosotros que vienes a las tumbas? Si Bohindra viviera, te daría la misma queja que yo. Mavi guardaba silencio y una completa inmovilidad, la cual demostraba bien a las claras el estado de profunda depresión moral en que se encontraba. Hija mía, continuó diciendo Aldis, cuando tú y tu hermana Elia eras muy pequeñitas, este mismo viejo que ahora te importuna os llevó en brazos desde el huerto de Carono hasta la morada de Adamú y Evana. Senio y yo, por ley divina, sin duda volvimos a estar los primeros a tu lado en esta hora de dolor. Seth te trajo estos alimentos y por él se supo que estabas aquí. Y si la divina ley por dos veces nos pone a Senio y a mí en tus momentos difíciles, ¿por qué no confiar, hija mía, en que será nuevamente para tu bien y tu felicidad? Pangrave Aldis, os doy gracias por cuanto hacéis por mí y mucho más agradecida os quedaré si lleváis ahora a mi niña en brazos hasta el santuario de las Madres Cobdas, donde quiero pedir refugio para el resto de mi vida. Me faltan fuerzas para cargar yo con ella, pues está dormida, ya lo veis. Y Mavi miraba a la hermosa criatura rubia con indefinible sentimiento en que estaba mezclado y confundido el amor, el dolor, la piedad, la decepción, la ternura y la desesperanza. Mi madre, añadió, se vio así, como yo sola en el mundo con sus dos hijitas, yo no podía ser menos que ella. Vamos, Pangrave. Iremos, hija mía, a donde tú quieras, pero antes quiero llevarte a un razonamiento que juzgo oportuno para borrar de ti la cruel impresión que has recibido. Tú, que formas parte de la gran familia Cobda, no está bien que dispongas de ti por ti misma en la forma que lo haces. Tu gran hermano Abel, la reina Ada, tus padres de adopción, todos los Cobdas de ambos santuarios que te hemos amado desde niña. ¿Crees que no somos capaces de solucionar tu problema? Además, la ley misma de la Gran Alianza te protege ampliamente, pues eres la esposa del Shif y las otras nunca lo fueron, ya lo has oído. No lo fueron porque Vladico no estaba en la Gran Alianza, pero si tiene hijos suyos mucho antes de unirse a mí, ¿por qué esos niños estarán privados del amor y de los derechos que les corresponden? Pangrave, no hablemos más de esto por piedad. Vosotros todos resolveréis el problema con la ley. Yo lo resuelvo con mi corazón. Ni yo ni mi hija podemos ser un estorbo para que el Shif cumpla su deber como esposo y como padre de esas mujeres y de esos niños. Mi hija y yo, en el santuario Cobda, estaremos protegidas de todo mal, mientras esos seres rodando por el mundo, abandonados del único que debe protegerlos, estarán expuestos a todos los males. Ya veis que mi corazón, aunque estrujándose a sí mismo, sabe solucionar problemas con dignidad, con altura, con nobleza. Vamos, Pangrave, y si no me acompañáis, iré sola con mi niña andando cuando se despierte. Eres tenaz, hija mía, y Vladico, ¿has pensado en él? Que quizás se volverá loco al saber tu resolución. ¿Te parece bien, Mavi, arrojar así a la desesperación y a la locura a un alma después de haberla levantado desde el abismo hasta el sendero de la redención y de la dicha? Vamos, hija mía, sé valiente esta vez contra ti misma y demuestra que llevas bien la túnica azul y que eres capaz de poner en práctica el principio Cobda, extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Pero Pangrave, vos no me comprendéis. ¿Puede haber acción más noble y más bella que retirarme del Shif con mi hija para dejar ese lugar a las que junto a él estuvieron antes que yo? Sí, hija mía, es más generoso hollar tu propio amor herido, perdonar a Vladico y construirte tú misma en providencia viviente de esas mujeres y de esos niños si llega a comprobarse que son hijos suyos y si no lo son, también, porque el hecho de haber sido tomados como instrumentos para una intriga calumniosa de esta naturaleza demuestra que están en poder de seres malvados que los utilizan con fines delictuosos y ruines. ¿No te parece que es así como debe razonar una mujer Cobda, esposa del jefe de un numeroso pueblo recién entrado en la luz? En este momento la niñita se despertó quejándose de frío y llamando con lloriqueos a su padre, a quien no había visto desde la primera hora de la mañana. Los ojos de la joven madre se encontraron con la intensa mirada de Aldis,
que la interrogaba en un mudo y suave reproche, mientras la niña, con una vocecita lastimera, llamaba y llamaba a su padre. Mavi rompió a llorar con hondos sollozos, mientras Aldis, tomando a la niñita en brazos, la consolaba con la promesa de ir enseguida a reconciliarse con su padre. El hondo llorar desahogó el alma de Mavi, en la cual se había desatado una furiosa tempestad.
«Vamos, Pangrave», dijo por fin. «¿A dónde, hija mía? ¿Al santuario?» «No, a buscar al padre de mi hija Avelina». «Bien, Mavi, bien. Ahora entras de lleno en el castillo encantado de las almas que saben amar por encima de todas las cosas. Eres digna hija de Elia, Mavi y de Shiva». Y volviendo por la columnata se encontraron con Adamu, que corría con sed en la mano. «¿Qué pasa?», interrogó Aldis, viendo el alterado semblante de Adamu. Bladico cayó al río, cuya corriente le arrastró hasta los cañaverales, y unos labriegos lo recogieron desmayado. «Mi hijo Abel está con él, y como ya ha vuelto en sí, llama desesperadamente a Mavi y a su hijita. Lo enloquece la idea de pensar que las ha perdido. Mavi, hija mía, no recuerdes más lo acaecido hoy, que el amor de ese corazón, que es tuyo y de tu hija, ha lavado ya todos los desaciertos del hombre. ¿Me lo prometes?» «Sí, padre Adamo, sí». Y de los ojos oscuros y dulces de aquella mujer robaron las últimas lágrimas que ofreció su corazón a la bella y delicada ilusión de un amor único, uniendo su vida a otra vida, y nada más que eso. «Eso que sueñas, Mavi», díjole Aldis, que captó su pensamiento, «es demasiado bello para esta tierra. Camina por la tierra, hija mía, que por hoy no puedes sino andar por la tierra». Avelina caminaba con breves y menudos pasitos, llevada de la mano por Sed, que iba cortándole florecillas que enredaba en los dorados rizos de la niña. Abel estaba a la entrada del pabellón de la reina esperándolos. Una mirada le bastó para comprender cuánto había pasado por el corazón de su hermana adoptiva en las pocas horas desde la asamblea de familia hasta el caer de la tarde. «Mavi», le dijo con infinita ternura, «te ruego me nombres tu secretario general con absolutos poderes para los asuntitos de tu corazón. ¿Lo harás? ¿Tendrás confianza en mí? Si no la tuviese en ti, hermano Abel, en quien viven y son los amores de todos los que me aman, ¿en quién podría tenerla?», contestóle Mavi, dominada aún por una inmensa tristeza. «Entonces descansa en mí y en todos los que te amamos, y créeme que no te arrepentirás de ello. Entremos, Vladico está mejor con la idea de que llegabais enseguida de un breve paseo a las madres copdas. No pasó nada por tu corazón, Mavi, ¿eh? Ya lo sabes, no pasó nada porque eres una mujer fuerte que sabe de lo que es capaz el amor». Entraron en la habitación en que ambos esposos y la niña ocupaban en el pabellón de la reina. Vladico, tendido de espaldas en el lecho, aparecía con la frente vendada y una palidez de muerto le hacía confundirse casi con las blancas ropas que lo cubrían. Aldis, Adamo y Sed quedaron en la columnata con algunos de los familiares. Abel levantó a la niñita y la sentó sobre el lecho de su madre, mientras Mavi hacía lo mismo en su taburete próximo. Vladico tendió su mano hacia ella, que le dio serenamente la suya. La niñita se precipitó como un aluvión sobre su padre con grandes gritos de alegría apenas descubrió que el hombre vendado era él. Y con una media lengua encantadora le decía: «Te pusiste eso que te tapa un ojo para hacerme cuco, pero yo no tengo miedo porque eres tú y no el cuco». Esta salida de la niña cortó el doloroso pensamiento próximo a estallar en el alma tempestuosa del caudillo, que besaba con delirio las manecitas de su hija. «Que la paz y la tranquilidad vuelvan a tu corazón, Vladico», dijo Abel, «porque ya te convences de que no has perdido ni a tu esposa ni a tu hija, de las cuales solo hay amor para ti». «¿Es verdad, Asag? ¿Es verdad?» «Sí, Vladico, es verdad. Y ahora descansa y no me preguntes nada más», contestóle Mavi, como el que siente algo que habla muy adentro, se revuelve y bulle amenazando estallar.
Más tarde, cuando estuvieron nuevamente en el país de Azak, pudo comprobarse que en verdad aquellos tres niños eran hijos de Vladico, cuyos rasgos de fisonomía aparecían patentes en ello, aparte de los comprobantes de orden cronológico que los cobdas de Kifauser recogieron minuciosamente. De todo esto resultó que el Supremo Consejo de la Paz internó los niños en los pabellones de los reyes para su educación y las tres mujeres en el santuario de Montecasón, evitando así que fueran todos ellos tomados como instrumentos por los ambiciosos para provocar rebeliones y disturbios en el país de Azar, donde algunos asesinatos se produjeron al verse en descubierto los mismos que se habían coaligado para reemplazar al Shif por aquellos herederos recientemente descubiertos. Aquellos mismos a quien él hiciera abrir las puertas de la prisión el día del nacimiento de su hija, le habían tendido hábilmente la red para derrocarlo juntamente con su consejo de cobdas, cuyas leyes molestaban demasiado para los pingües negocios de los mercaderes de carne humana que tan buenas fortunas les habían proporcionado antes de que la gran alianza cortara sus garras de buitres. Una misma tendencia tuvo la humanidad de todos los tiempos: eliminar a aquellos que buscaban por todos los medios la elevación del espíritu humano de las tinieblas, de la inconsciencia y del abuso de los fuertes contra los débiles. Marat de Gaana. Gaana era por entonces la más populosa y rica ciudad de las inmensas praderas regadas por el Éufrates y el Tigris, conocido con el nombre de Ildekel. Esta inmensa y rica capital era como el mercado central de todo el vasto país de Urbaú, dividido por la gran alianza en varios dominios, cada cual con su caudillo y su consejo de gobierno independiente. El príncipe de Gaana, cuyo nombre era Marat, descendía por línea materna de un hermano de la reina guerrera Samuranse, y fue una gran conquista de Bohindra al persuadir a su madre, sobrina en primer grado de la Samuranse, a que se aliara la gran alianza, cosa que hizo por intereses propios más que por convicción ideológica. Pertenecer a la gran alianza de las Naciones Unidas significaba estar protegidos en todos los órdenes de actividades a que por entonces se dedicaban aquellos países. Además, viuda ya y con el heredero adolescente, más necesario le era formar parte de aquella vastísima red de países que se ayudaban unos a otros para su propio engrandecimiento. Pues bien, su hijo, el príncipe Marat de Gaana, había concurrido como todos a la gran asamblea de elección del sustituto de Bohindra, y su notario, que era el cobda Amadeo de Gaana, fue desde luego el encargado de atenderle más de inmediato y con toda la solicitud posible. Conocedor de las costumbres y lengua de aquel país, Amadeo había dado al ilustre huésped todas las explicaciones de cuanto llamó su atención, tanto en los pabellones de los reyes donde se educaba la juventud, como en las formas de administración usada por los cobdas con los labriegos, pastores y pueblo en general, anexos o dependientes de los santuarios de la paz. Según había manifestado, con ese fin quiso quedar unos días más pasada la gran asamblea, a lo que gustosamente accedió el alto consejo de la paz, usando la reina Ada la gran deferencia de que cada día le acompañasen en la comida del anochecer que se servía en el pabellón de la reina, y a donde concurrían solamente los familiares y algún huésped al cual se quisiera demostrar gran simpatía y confianza. Y en este caso, solo había dos huéspedes de honor que no eran de la familia, Valquiria de Kifauser y Marat de Gaana. Como tenía este príncipe 24 años y aún no estaba casado, Aldis y Madeo lo invitaron a visitar la parte del pabellón de la reina donde vivían las jóvenes de todos los países que recibían allí educación, y en joviales conversaciones le insinuaban que acaso le agradaría elegir la compañera para toda su vida. En verdad, dijo, mirando al hermoso enjambre juvenil que, terminada la instrucción a la segunda hora de la tarde, se desbandaban como pájaros en libertad por los parques y jardines, en verdad, tenéis aquí las bellezas de todas las razas, pero mi corazón ha elegido ya a la diosa para su altar. Muy bien, príncipe Marat, os felicitamos por ello, díjole Aldis. No obstante, creo que no habéis perdido el tiempo en esta visita, pues así llevaréis la noticia a vuestro país para que los donceles que quieren formar su hogar Sepan que en el Santuario de la Paz, doncellas de todas las razas y de distintas jerarquías sociales reciben una esmerada educación que las hagan dignas compañeras del hombre que les pide amor. En mi país sabíamos ya todo esto, y mi madre me recomendó elegir aquí la esposa y celebrar esponsales para de aquí a 10 lunas, que es la fecha en que nuestro Consejo de Gobierno quiere casarme. Justamente, ese es uno de los motivos por qué he postergado mi regreso. De modo, continuó Aldes, que vinisteis a buscar esposa y cuando nosotros pensábamos induciros a ello, ya la tenéis elegida. De larga vista demuestra ser el príncipe Marat, añadió Madeo. Pero no sé si he puesto la vista demasiado alto. Vosotros me lo diréis. Y los negros ojos llenos de inteligencia parecían interrogar a los copdas. Si nos decís quién es la elegida, hoy responderemos conforme a ello, dijo Aldis, que ya había encontrado algún pequeño rastro. La princesa Valquiria, dijo en seco Marat. Un breve silencio siguió a este nombre. ¿O es que ya tiene dueño? Preguntó de nuevo el príncipe, viendo el silencio de los copdas. Creo que no tiene dueño todavía, respondió Aldis, pero algo he oído de que ella no quiere tenerlo. ¿Acaso será que no se le presentó el hombre que encarnara su ideal? Es una mujer muy extraordinaria. Ya habéis oído lo que de ella se ha dicho en la asamblea. Si siendo tan joven ha tenido votos para suceder al gran copda rey, Boindra, ya se puede valorar lo que ella es y lo que promete para en adelante, añadió Madeo. Haríais una pareja admirable si ella os aceptara como esposo. Sois muy joven aún. He visto 24 veces florecer la primavera, pues para ella floreció 23 veces la primavera según vuestra hermosa figura. ¿Y qué me decís? ¿Puedo soñar con la realidad? Volvió a preguntar Marat. Eso lo dirá ella misma, dijo Aldis, porque yo apenas la conozco casi del mismo tiempo que vos, aunque de referencia la conocía ya de hace unas 30 lunas, fecha en que su país se unió muy estrechamente a los copdas de la paz. ¿Y no os prestaráis vos, que sois una autoridad en La Paz, para procurarme una entrevista con la princesa Valquiria? Interrogó nuevamente Marat, dirigiéndose a Aldis. Con el mayor gusto, si queréis, ahora mismo. Presentarle a ella es cosa fácil. Lo demás corre por cuenta vuestra. Vamos, anunciadme, Madeo. La matriarca Valquiria se hospeda en las habitaciones de la reina Ada. Es un prodigio de belleza y de ingenio esa mujer. Creo que no habrá otra que la iguale. Vos venís de una raza de mujeres fuertes y valerosas. Vuestra ascendiente, la guerrera Samuranse, era la encarnación del valor y de la audacia. Añadió Aldis, tratando de conocer los fines que perseguía el príncipe. Oh, aquella, aunque llevo en mis venas algo de su sangre, yo no me entusiasmo por mujeres que asientan su grandeza sobre los despojos de las ruinas y la muerte. Aún recuerdo el espanto que me causó cuando mi padre me hizo visitar el jardín de los recuerdos que hizo construir la reina Samuranse, donde guardaba en urnas de finísima piedra azul de Maracanda los corazones disecados de todos los hombres que fueron por su vida como resplandor de un día, y conté 40 veintenas de urnas en aquel jardín, obra de magia por su esplendor y su belleza. Hay ahí flores y pájaros de todas las regiones del mundo. Si mis familiares oyeran esta mi forma de hablar, se escandalizarían de mi falta de respeto para nuestra ilustre ascendiente. ¿Qué queréis? Por más reina que fuera, una mujer puede amar, sí, a muchos hombres, pero no comprendo el bárbaro goce de sacrificar fríamente a los hombres que amó y que la amaron. Son aberraciones humanas, dijo Aldis, a que llegue el ser cuando por un desmedido orgullo y amor a sí mismo sufre una espantosa desviación de sus facultades mentales hasta el punto de creerse autorizado para pisotear las leyes mismas de la naturaleza. Seres así hubo muchos del otro lado del Cáucaso, como si fuera la gran cordillera una línea divisoria que mantuviera separadas las razas más crueles y guerreras de las que sienten ya la necesidad de convivir en relativa armonía con sus semejantes. Las formidables revueltas en los países del Ponto Eucino fueron promovidas por los últimos baluartes de la reina guerrera, vuestra tía abuela. Revueltas que costaron la vida de Lugal Marada, abuelo de Valquiria, a su padre, a sus dos hermanos mayores, y que por esa causa asumió ella el mando de su pueblo. Parece en verdad que los instintos guerreros flotaran entre los ventisqueros, entre el hielo y nieve de aquellas regiones, pues los consanguíneos que hemos nacido en los valles de este lado de la cordillera ya no sentimos esa fiebre de lucha y de conquista, y espero que la circunstancia de ser yo un pariente lejano de aquella mujer fatal no será causa para un rechazo de parte de la princesa Valquiria. ¿No os parece a vos lo mismo? Exactamente, contestó Aldis, a más de que el amor, cuando enciende sus fuegos sagrados, de ordinario no toma en cuenta esas consideraciones. Ya llegamos, y Madeo nos espera en la columnata. La matriarca Valquiria os espera en la sala de música. Pasad que yo me retiro. Y yo me retiraré así que os haya presentado a ella, añadió Aldis y entraron. La joven matriarca, sentada en el sitial en que solía sentarse Boindra para dar su lección de música a sus jóvenes discípulos, le extendió a ambos sus manos sin que se notara en ella la más ligera impresión. Pangrave Aldis le dijo cariñosamente, ¿a qué debo la honra de vuestra visita? Cuando os anunciaron, estaba para ir a reunirme con la reina y con vuestros hijos. Os invito para que terminada vuestra visita vayamos hacia ellos. Matriarca, desde ya acepto la invitación, mas antes debo deciros que mi presencia aquí obedece al deseo del príncipe Marad de Gaana de que le sirviera de introductor ante vos. Si me lo permitís, matriarca, volveré cuando él haya terminado su entrevista. Pero es un asunto privado el que quiere tratar conmigo, príncipe Marad de Gaana, preguntó amablemente la joven. Sí, grandeza, es un asunto privado, continuó serenamente el aludido. Os dejo pues. Hasta luego, dijo Aldis y salió. Valquiria, que había estado leyendo el archivo de las vidas anteriores del hombre luz, se sentía absorbida completamente por los grandes y bellos amores de Juno y Vesta, de Numú y Vesperina, de Anfión y Odine. Era aquello un vergel encantado de lirios en flor, de rosales blancos de serenidad y de ternura, de rosales rojos de inmensos sacrificios por la liberación y la dicha de los oprimidos. Bajó pues de lo alto de una cumbre de oro y azul para tornar a caminar por la tierra donde hay lodazales fangosos, flores envenenadas, selva traidora con buitres que muerden y sierpes que se arrastran sin que se perciba su andar. Pero ella era fuerte y bajó sin dejar trasludir su impresión. Su intensa emoción espiritual que la había embargado casi hasta el exceso dejó en sus pupilas un suave reflejo como de lágrimas contenidas, dando a su mirada profunda una dulce irradiación de ternura. Al príncipe Marad le pareció más hermosa que nunca. Estaba sin su velo blanco y su cabellera como una bloda madeja de hilo de oro se destrenzaba con descuido a ambos lados de su cabeza. «Sentaos, príncipe, y decidme el motivo de esta visita», le dijo al gallardo príncipe Marad, que se mantenía de pie y ya no disimulaba su admiración y fervor. «Princesa Valquiria, perdonad mi atrevimiento», dijo casi con timidez de adolescente, «pero desde que me fue dado el honor de conoceros a mi llegada a este país, tuve necesidad de este momento supremo para mí y del cual depende mi felicidad o mi desventura. Comprendo que no tengo méritos para solicitar vuestra mano, pero os amo inmensamente y he querido que lo sepáis antes de separarnos, acaso para siempre. Príncipe Marad, os digo con mi habitual franqueza que creo habéis sufrido una lamentable equivocación al poner en mí el fuego sagrado de vuestro amor. Como la nieve eterna de mi país, está helado también mi corazón, no obstante mi juventud. No sé lo que pasa por mí, pero paréceme tener la íntima certeza de que nunca podré amar sobre la tierra. Amor de camaradas, de amigos, de compañeros, de hermanos, encuentran ecos profundos dentro de mi ser hasta el punto de hacerme capaz de sacrificios en aras de tales afectos. Mas un amor que me lleve a olvidarme de mí misma para entregarme toda yo a otro ser, Adueñado de mi voluntad, de mi querer, de mi sentir, no puedo tenerlo, príncipe Marad. Comprendo que no debo engañaros ni a vos ni a nadie, porque sería renegar de la nobleza de mis ilustres antepasados, de mis propias convicciones y de los ideales de justicia y equidad que busco calcar en todos mis actos. Grandeza, os condenáis cruelmente a la absoluta soledad del corazón para toda vuestra vida. ¿Habéis pensado lo que es toda una vida en soledad? Perdonadme, ¿acaso no habéis analizado bien vuestros sentimientos o no se habrá cruzado en vuestro camino el hombre que interese vuestro corazón? Valquiria sonrió tristemente y luego dijo: Es que soy muy ambiciosa, príncipe, no de oro, ni de grandeza, ni de poder, sino de luz, de sabiduría, de belleza inmortal, extraterrestre, cosas todas que a los habitantes de la tierra no es necesario ir a buscarlas más allá de las estrellas. ¿Qué queréis? Soy una mujer extraña que piensa y siente diferente que las demás. Que esto será un día mi dolor, puede ser, pero no está en mí redimirlo. Paréceme que vos, grandeza, amáis una quimera, una ilusión o una divinidad de esas que nuestras leyendas épicas se llaman hadas o genios o dioses. Y como venís de los países nórdicos, ¿acaso tenéis enamorada de Apolón? ¿Acaso estáis enamorada de Apolón y seréis una sacerdotisa de sus templos? Mujeres tales hubo y hay, pero también para ellas llega la hora del amor y bajan de las gradas del altar a donde no pueden subir solas sino con un hombre que es conjuntamente con ellas principio y origen de otras vidas y otras familias, de otra generación, acaso de una humanidad. El orden de la vida es ese. ¿No os parece que mi razonamiento es justo? Sí, príncipe, es justo, mas yo me he trazado un camino diferente de este y no tengo por el momento voluntad de dejarlo. Soy gran sacerdotisa de Apolón, y este genio tutelar de mi raza y de mi país me ha llevado a comprender una vida superior, en la cual encuentro mi completa felicidad. Más alto que Apolón hay belleza y amor en grado supremo, y yo he comprendido esa belleza y he sentido ese amor. Si algún día mi divina ilusión o quimera o sueño se desvanece, os lo contaré, príncipe Marad, y puede que esté a tiempo de andar por el camino que vos soñáis. Entonces es imposible, de todo punto imposible. Por lo menos, grandeza, dejaos amar y acaso este amor despertará ecos o resonancias en vuestro corazón que puede algún día sentirse demasiado solo. Mi amor será silencioso, reverente, sin exigencias de ninguna especie y solo con la esperanza de despertar en vos otro amor, algún día. ¿Quién sabe cuándo? ¿Me lo permitiréis? Yo nada hice para que me amaseis, ni nada puedo hacer para borrar en vos tal sentimiento. En cuanto a esto, sois libre y dueño absoluto de vuestro íntimo sentir. Si os satisface amar a quien os dice francamente que no puede corresponder, también sois vos un hombre diferente de los demás. Os tiendo, pues, mi mano de amiga, de aliada, de confidente si queréis, y si necesitáis un alma de mujer que os dé aliento en las grandes borrascas de la vida, y bajo este aspecto acepto con satisfacción vuestro afecto, y espero que en muy buena amistad podremos cooperar a la dicha y a la paz de nuestros respectivos países. Por hoy es cuanto puedo concederos. El príncipe Marad, visiblemente emocionado, se puso de pie y estrechando con efusión la mano de Valquiria que le tendía, la besó con devoción mientras le preguntaba: ¿Cuándo partís a vuestro país? Por mí habría partido ya, pero me retiene el alto consejo por unas deliberaciones que se hacen y cuyas resoluciones debo llevar yo misma, al pausar en mi viaje por los países que las motivan, hasta Mussur y viajaremos juntos con el hermano de la reina y con el chalí de Tea, formando las tres escoltas una inmensa caravana. Allí quedó anclado mi ánade en el que seguiré viaje llevando a bordo hasta Dapes al príncipe Iber y al pangrave Aldis, mas el día fijo de la partida no lo sé todavía. ¿Me permitís haceros una nueva visita en este mismo lugar? Cuando gustéis, príncipe, que si os agrada mi amistad os la brindo, mas pongamos condiciones. ¿Cuál, grandeza? Mandad. que no me habléis nunca de vuestro amor, pues ello me cohíbe de ser para vos una verdadera amiga, una camarada que por ley de nuestros destinos nos vemos andando por parecidos caminos. Y como soy muy avara del tiempo y de las grandes cosas buenas y bellas que el tiempo puede darnos, si sabemos aprovecharlo bien, tengo interés de que esta amistad nos traiga a vos y a mí, a nuestros pueblos, el máximo de bienestar, de grandeza y de paz. Vuestra condición significa, pues, un absoluto renunciamiento por mi parte. Bien lo comprendo, grandeza. Si os duele demasiado, partid cuanto antes, príncipe Marad, y que sea como si jamás me hubiera cruzado en vuestro camino. Se hizo un silencio hondo y doloroso entre ambos. No puede ser, murmuró por fin el príncipe. Hay algo que me ata a vos tan fuertemente que aunque deba condenar este amor eterno a eterno silencio, prefiero quedar cerca. Nada más para veros pasar como una estrella que se desliza a lo lejos en el azul de los cielos. Pero Gana está lejos de Kifauser, tan lejos. Hay un divino y sublime conocimiento que hace desaparecer las distancias. Los Caudas son maestros en esa divina sabiduría. ¿No lo sabéis? No, jamás oí nada de esto. Pues bien, yo llevo 35 lunas estudiando esta luminosa ciencia que domina todas las cosas, que responde a todos los interrogantes y que da la clave a todos los profundos enigmas que a veces nos presenta la vida. ¿Queréis vos aprenderla? ¿Queréis vos que yo estudie esta ciencia? Creo que os vendría maravillosamente bien, pues con pocas diferencias encontráis más o menos en la misma disposición interior que me encontré yo hace 35 lunas. Y esa divina ciencia, que es como la presencia de Dios en todas las cosas, me salvó de un cataclismo, de un derrumbe moral espantoso, y me abrió un sendero iluminado de arreboles y de claros de luna. Pienso que podría ocurriros a vos lo mismo, príncipe Marat. Grandeza, acabáis de descubrirme vuestro secreto. Vos habéis amado como yo a un ser que no ha podido corresponderos, y os habéis encerrado en el castillo encantado del ideal para verle pasar como un astro lejano, siguiendo rutas marcadas en la inmensidad. ¿Estoy en lo cierto? Y perdonad. Sí, estás en lo cierto, respondió Valquiria, con una voz serena y profunda que irradiaba vibraciones casi imperceptibles de tristeza, de un adiós largo y sentido, de una renunciación absoluta. Vos padecéis tanto o más que yo, exclamó con intensidad el príncipe, acercándose un paso hacia ella. Pero es posible que haya un hombre sobre la tierra, cual vos debáis mirar desde lejos. ¿Pero qué hombre es ese? ¿Dónde está? ¿Es acaso el genio tutelar de vuestro país que vive la vida de los mortales? Valquiria, con los ojos ligeramente entornados y apoyada su cabeza en el respaldo del sitial, no respondía. Parecía no estar allí. Su alma, entregada a una intensa vocación de su amor, no oía ya al príncipe Marat, que la miraba con asombro, casi con adoración. La imagen etérea, sutil y delicada hasta lo sumo, le presentaba al hombre luz mirándola desde una cumbre de azuladas claridades. Unos pasos se oyeron por la columnata y al momento una voz de timbre dulce y suave que decía desde la puerta: «Con vuestro permiso, matriarca, ¿recibís visitas?». «Príncipe Abel», exclamó ella, levantándose para salir a su encuentro. Marat se hizo a un lado, respondiendo a la vez al saludo de Abel. «Os he interrumpido seguramente, perdonad». «Grandeza, vos nunca sois inoportuno», contestó Valquiria, ofreciéndole el sitial en que ella había estado sentada. El príncipe Marat estaba soportando humildemente una pequeña lección de lo poco que puedo permitirme enseñar. «Lección admirable, princesa Valquiria, a la cual mi rudeza no alcanzará jamás a comprender. ¿Verdad que es el príncipe Abel quien ha sido vuestro maestro? Habéis adivinado, y quién sabe si lo será también vuestro, y me aventajaréis como discípulo. Mirad que la matriarca Valquiria corre mucho, ¿eh?», decía bondadosamente Abel, cuya fina sensibilidad había captado ya las ondas de amor y de simpatía que estaban tendidas entre Marat a Valquiria. En 35 lunas ha hecho ya un largo camino. El príncipe de Gaana, a su vez, había comprendido claramente el amor reverente y profundo de la joven y bella mujer del norte para el nuevo soberano de la Gran Alianza, pero lo que no alcanzaba a comprender era por qué ese amor había de vivir tan solo como una eterna vibración del alma hacia un astro lejano que pasa a larga distancia. ¿Acaso no eran dignos el uno del otro? Unos momentos después, Marat caminaba silencioso y pensativo por la columnata donde se encontró con Aldis, que cumplía su promesa de volver a buscar a la matriarca. Al ver a Marat, se detuvo ante él. ¿Habéis tenido éxito en vuestro propósito? Ni sí ni no. Es tal como me dijisteis, una mujer muy extraordinaria. No sé el tiempo que hubiera estado junto a ella como sumergido en una extraña fascinación. A no haber llegado el Cobda Rey, aún estaría allí entre vivo y muerto. ¿Cómo así? No puedo comprenderos, decía Aldis sonriente. ¿Qué os pasó con ella?
Lo que pasa a la mariposa que ronda en torno a la luz. Sufre alucinación, locura, vértigo, y se quema por fin en esa llama que la fascina y atrae. ¿Y os habéis quemado también vos? Completamente, pero quiero volver y tengo que volver a quemarme en la llama. ¿No creéis vos, los genios, en las hadas maravillosas que dicen que abundan entre los hielos del norte?
Pienso que la princesa Valquiria es uno de esos seres fantásticos bajados a la tierra para hacer soñar a los hombres en mundos paradisíacos, poblados de libélulas luminosas, de árboles danzantes y de papiros que cantan poemas. No es para tanto, amigo mío, decía Aldis riendo bonachonamente. En el hondo misterio de las almas hay infinitas explicaciones para todos esos estados de ánimo porque pasáis vos y la matriarca Valquiria, y muchos seres que han llegado ya a un nivel mayor de comprensión y sensibilidad. ¿Vais a partir mañana? No sé qué hacer. Quisiera quedarme y seguirla hasta su país, hasta el otro lado del mundo, hasta más allá de la muerte. Estoy fascinado completamente y siento la necesidad de correr en pos de ella durante toda mi vida. Pero eso no puede ser. Vos tenéis un pueblo que os espera, una familia que os necesita, una madre que os ama y para quien sois todo sobre la tierra. Pero por encima de todo eso está ella, que es todo para mí.
Calmaos, que todo tiene arreglo en esta vida cuando hay buena voluntad. Mirad, aquí viene Madeo, que os acompañará a un paseillo corto por la pradera donde pasen a centenares los renos y las ovejas. En el seno de la naturaleza recobraréis la paz que habéis perdido. Pangrave, por piedad, haced algo por mí.
Y el príncipe Marat dio a su voz suaves inflexiones como de un niño aterrado que huye de un gran dolor. Sí, amigo mío, sí, estad tranquilo. Madeo hace el favor de acompañar al príncipe a distraerse por la pradera hasta el himno del anochecer.
Madeo, comprendiendo, sonrió dulcemente y se llevó al joven hacia los campos de pastoreo poblados de mansos renos y de blancas ovejas que parecían pinturas de un gran lienzo en que el verdor brillante del césped y el azul límpido de los cielos invitaban a la serenidad y a la paz.
Apoteosis del Hombre Luz. Matriarca, paréceme que habéis herido de muerte el corazón del príncipe Marat, decía Bella Valquiria luego de salir aquel. Se ha herido el mismo, grandeza. Tengo la triste condición de despertar afectos intensos cuando mi alma no está dispuesta a corresponderos. Vos, que sois el Hombre Luz, debéis saber el secreto de remediar este mal. No es un mal, matriarca, sino el resultado natural de la poderosa fuerza de atracción que reside en vos debido a las conjunciones planetarias bajo las cuales habéis iniciado vuestra actual vida física. Tenéis un magnetismo personal tan exuberante como las madreselvas de nuestra pradera, cuyo suave perfume y caricia buscan todas las plantas que felices se entregan a su abrazo estrecho y silencioso. Nuestro lema dice: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, y es caso de que estudiéis lo que podéis extraer bien de nuestros semejantes, de las particulares condiciones de vuestra personalidad. ¿Y qué harías vos, grandeza, si os vieras en mi lugar?
No podéis hacer otra cosa sino dejaros amar, porque la violencia y un corte radical en casos como este pueden producir una tremenda reacción en un alma vehemente y apasionada, y acaso terminar en una tragedia que os amargará toda vuestra vida y que causará la perturbación y el estancamiento de un ser al cual podéis ayudar mucho si obráis con cautela. En nuestros archivos hay varios casos como este. Yo mismo, no obstante mis días breves, lo he experimentado más de una vez y gracias al Altísimo he tenido la fuerza y la ayuda necesaria para extraer grandes cosas de esos sentimientos íntimos y profundos que se despiertan a veces en las almas. Se hizo como un forzado silencio en que solo los pensamientos hablaban. Abel pensó en Zurima y Valquiria pensó en Abel, dos formas de amor profundo hacia el hombre luz que extrajo de ellas la liberación de dos almas que debían seguirle por toda la eternidad. Él se dejó amar desde lo alto de su solio de hijo de Dios y mediante el hilo de oro de ese amor convertido en lazo sobre el altar de la inmolación, liberó a Zurima y engrandeció a Valquiria, que desde aquella hora dieron el vuelo decisivo hacia el eterno amor. ¿Y si el príncipe Marad insistiese de nuevo?, preguntó Valquiria después de un momento. Escuchadle sin fastidio y respondedle afablemente y sin rechazos. El huracán se tornará en brisa suave que no os causará daño alguno. ¿Y si pretendiera seguirme hasta mi país?, volvió a preguntar la joven. Estará imposibilitado para ello por su condición de soberano de su país. Pero si alguna vez os hiciera una visita, no os alarméis por ello, que como estáis ya dentro del marco de oro de la ley, ella será vuestra protección y escudo, en forma que extraeréis grandes bellezas y grandes bienes de donde menos esperáis. ¿Qué mal podrías obtener? ¿Acaso llegará a amarle también vos? La reina Hada amó a Bohindra hasta más allá de la muerte. Elisa ha amado a Donaí. Mis hermanas Elia y Mavi han amado también al amparo de la ley de los Govdas. ¿Y cuántos y cuántos? Solo vos, grandeza, no podéis amar, murmuró débilmente Valquiria. También tuve yo en mi carrera eterna mi hora de amar, y ya le habéis leído en mi archivo que os entregué en días pasados. Y aún amo ahora, y me dejo amar, matriarca. ¿Acaso rechacé vuestro amor cuando lo sentí aletear junto a mí como una tórtola blanca que buscaba dónde posarse? Y no es que haya fuerza alguna que me impida entregarme al amor, sino que la claridad de conciencia a que he llegado me impide sacrificar una vida a la misión que me incumbe en esta hora de mi apostolado. La ancianidad espiritual es en cierto modo como la ancianidad física, aunque es imperfecta la comparación. Un espíritu llegado a las máximas alturas de su evolución adquiere el poder o facultad de utilizar la materia que reviste durante los pasajes de vida física en tal forma que rechaza y hasta se torna insensible a los goces groseros de los sentidos. Las exigencias de la materia física comunes a todos los seres vivientes las siente muy débilmente o no las siente el organismo que sirve de instrumento a un ser de gran evolución. Con poquísimo alimento está nutrido y le son completamente ajenos los refinamientos de la gula. Y lo que digo del sentido del gusto, cabe decirlo también respecto de todas las manifestaciones externas del hombre carnal. La atracción sexual no tiene ya dominio sobre un ser de máxima evolución, y si se dan casos de uniones nupciales entre seres de una cierta altura, es sólo como un medio de forjar conjunciones espirituales en una hora determinada en que ambos seres han encontrado por mandato expreso de la ley. Si no fuera por la convicción que tengo de que sois un espíritu que habéis comenzado ya la subida a la cumbre, no os hablaría en esta forma, en que a muy pocos seres se les puede hablar, pues forma parte de la enseñanza secreta de los avanzados en el sendero oculto. ¿Me comprendéis, matriarca? Tanto os comprendo que voy haciendo aplicaciones con las vidas que vas refiriendo y mi propio sentir. Continuad que os escucho. Muy bien, habéis visto en mi archivo que en tres vidas sobre esta tierra tuve esposas. Sí, Vesta, Vesperina y Odina, contestó Valquiria. Qué bellas, qué buenas y felices debieron ser. Bellas y buenas puede ser, pero felices no. Los seres de gran adelanto no pueden ser felices en mundos tan inferiores como este, es decir,
ni aun con esa mediana felicidad que a veces disfrutan los demás. Son seres venidos de otros planetas de gran evolución, razón bien manifiesta de que en un mundo inferior les resulta lo mismo que a un fastuoso príncipe el más nauseabundo calabozo. Se sienten como ajenos y extraños al ambiente en que actúan. Se ven, desde luego, incomprendidos hasta el punto de que casi siempre se les toma como por visionarios o por locos. De todo esto resulta que llevan una vida atormentada casi de continuo, sobre todo cuando el yo interno llega a hablar ya muy alto, cosa que ocurre casi siempre al iniciarse la juventud. Para atenuar este martirio lento que es la infinita bondad de la ley eterna, permite a veces que las primeras vidas mesiánicas se vean fortalecidas con la compañía física de otro ser de igual evolución, justamente en la hora en que se despierta el yo interno, hora dolorosa y terrible para el espíritu que se ve solo, completamente solo, en un mundo que le es adverso, o cuando menos que no lo comprende ni puede comprenderlo. Por eso, Ayuno le dio su ley a Vesta, la dulce y tierna compañera ciega que era el Mesías de Venus, de donde emigró por el breve tiempo que hizo compañía a su alma gemela. Por eso a Numú, el pastor, se le dio la dulce vesperina como un vaso de miel en la jornada amarga. Por eso brotó en los jardines solitarios de Anfión el lirio blanco de Odina. Las tres eran el mismo espíritu. En vuestra vida de Antulio, el filósofo santo, ya no necesitasteis de la compañera fiel, observó Valquiria. Necesitaba todavía, oh sí. Prueba de ello es que Antulio tuvo un amor profundo. Pero como no estaba en ley ni era un ser de su misma evolución, por ese amor vino su muerte prematura, la disgregación de su escuela que estuvo a punto de extinguirse, y a más el doloroso y largo estancamiento en el mal del ser que se interpuso en su camino y de otros seres ligados a éste. Necesitaba aún de la compañera gemela, pero ella estaba encarnada en Venus, obedeciendo a conjunciones planetarias y a circunstancias especiales de transformación de aquella humanidad que comenzaba su ciclo de fraternidad y de amor. Y si no pudo tener junto a sí su alma gemela encarnada, tuvo la aureola protectora de una madre de gran lucidez espiritual y un discípulo, Ilcar de Tapalquén, cuya comprensión y afinidad impidió que Antulio se encontrase abrumado de soledad y de abandono en el ambiente terrestre. ¿Comprendéis ahora por qué un ser de máxima evolución no puede ni debe tomar compañera en la materia física de un mundo inferior, no siendo otro ser de igual grado de evolución? Oh, príncipe Abel, vuestras ideas y pensamientos son como un desfile de estrellas en un cielo azul sereno. ¿Cómo, pues, no he de comprenderos? Algo de ese fenómeno psíquico está pasando por vos en esta hora de vuestra vida eterna, y de ahí nace el rechazo que sentís para las alianzas nupciales comunes. Mas, si de pronto surgiera ante vos un hombre de igual evolución que la vuestra, y que fuera además de vuestra afinidad, ¿acaso la eterna ley os impulsará a la unión, no precisamente con el único fin de crear una familia, sino sobre todo y por encima de todo, para evitaros a vos y a él una enervadora sensación de aislamiento, de soledad y de abandono, que seguramente en momentos dados se hace sentir con fuerza en las almas adelantadas, cautivas en la materia? El alma que ha llegado a los primeros altiplanos de su camino eterno va realizando la subida, llevando a cuestas la carga de otras almas, que tal es la suprema ley de la sabiduría universal. Teniendo esto en cuenta, no podréis ni debéis interponer un corte decisivo y radical entre vos y el príncipe Maral de Gaana, sino extraer de tal encuentro lo más bello, lo más grande y lo más bueno que sea posible de este acercamiento no buscado por vos, y del cual ningún mal puede resultar si sabéis llevar, sin que tiemble vuestra mano, la copa sutil llena del sagrado elixir. Amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que solo beben los dioses. Este clásico pensamiento dictado a Boindra por Ben Nilo, uno de los 10 fundadores Kovdas, es aplicable, como podéis comprender, al amor en almas y de avanzada evolución. y para vuestra mayor seguridad se me ocurre una idea. Decid la grandeza, que como vuestra debe ser bellísima, insistió con vehemencia la matriarca. En la concentración de esta noche aparecerá en el sitio de los avisos del día esta inscripción. ¿Quién es el príncipe Marat de Ghana? Y los sensitivos captarán la respuesta. Os invito a asistir a nuestro santuario juntamente con la reina Ada, a la cual daré aviso para que os lleve consigo, igualmente que a la instructora mayor del santuario de mujeres, que como sabéis es hermana de vuestra mangrave Leticia, y una clarividente admirable. La mangrave serbia os ama por las recomendaciones que de vos le ha hecho su hermana residente en Kifauser, y por tanto pondrá todo su amor en la vocación espiritual que vuestro bien se realizará esta noche. Oh, gracias, príncipe Abel, por vuestra solicitud para mí. Os dejo, pues, para preparar este asunto. Y Abel se levantó y salió. Y yo sigo a la habitación de vuestra madre, dijo Valquiria, ciñéndose el blanco velo a su frente. Salió juntamente con él a la columnata donde Aldis la esperaba muy entretenido en explicar al pequeño Seth, su nieto, por qué no debía hacer daño a las abejas cuando tranquilamente absorbían el dulce néctar de los jazmines que como un manto de blancura se habrían trepado por los muros del pabellón de la reina. Desde mucho antes de la desencarnación de Boindra, Ilkar de Tapalquén había sido designado por el alto consejo de ambos santuarios como consultor de los sensitivos por su larga experiencia en el ejercicio de las facultades superiores del alma encarnada. Era el único cargo que había querido aceptar, y llevando ya varios días que los sensitivos de los dos santuarios le hacían parecidas manifestaciones de clarividencias, audiciones o intuiciones referentes a una formidable avalancha de las fuerzas del mal que preparaban para vencer al hombre luz y tirar por tierra su obra, consultó con la reina Ada y todos los miembros de los dos consejos. De esta consulta salcó el anciano la resolución de poner en la tablilla de avisos a la entrada a la mansión de la sombra esta inscripción: pidamos a la divina sabiduría una clara manifestación de la verdad y que podamos acertar con los medios más adecuados para cumplir su soberana voluntad. El consultor. Abel se encontró con esto al ir a poner en la tablilla el aviso referente a Valquiria. Entonces buscó a Ilkar en su habitación particular, pues pensó que acaso era el mismo asunto que ya por conducto o por otro le hubiese llegado al anciano Ilkar. Este se hizo explicar con Abel lo que pasaba la matriarca de Kifauser con el príncipe Marat de Ghana, de cuya procedencia se hizo dar minucioso detalle. Sacó luego las anotaciones que le habían entregado los sensitivos, que llevaban varias noches de escribir manifestaciones confusas, pero todas anunciadoras de una gran batalla espiritual que iba a desencadenarse en la esfera astral de este planeta con fines de destrucción de la obra redentora del hombre luz. Sin saber cómo ni por qué, encontró puntos de contacto entre la huida intempestiva de Caíno y su nueva rebelión, entre la aparición en escena de este príncipe de Ghana que contaba entre sus ascendientes a la reina guerrera Samuranse, vencida años antes por la fuerza mental de los Kovdas, igualmente que a su dañina escuela de crimen y de magia. Hízole ver a Abel toda esta red enmarañada y oscura que los sensitivos no conseguían definir claramente, no obstante los esfuerzos que hacían por captar con nitidez la verdad que había en el nebuloso conjunto. Creo, le dijo a Ilkar, que no es necesario poner en la tablilla otro aviso más, pues acaso con el que ya está puesto consigamos aclarar también lo que corresponde a la matriarca Valquiria. Esta mujer tiene un gran papel a desempeñar en esta hora, pues ya sabéis que su archivo de vidas pasadas ha revelado que ella tomó la materia últimamente para cortar la acción de las fuerzas contrarias, que quedaron como una prolongación siniestra de la Samuranse actuando en el plano físico. Vos sabéis que saliendo de la familia Kovda, nadie conoce en la humanidad el secreto de que el Verbo de Dios, el Mesías de este planeta, está encarnado en un joven Kovda que se llama Abel. hijo de Adamú y Ebana. Tampoco lo saben las entidades tenebrosas que manejan las fuerzas contrarias, porque la eterna ley no les permite ver todos estos secretos. La humanidad solo ve en vos al descendiente del Kobdarrey, lo mismo que lo ven las entidades del mal. La humanidad seguirá creyéndolo así, pero las astutas inteligencias malignas que os tendrán en observación llegarán a descubrir que sois el mismo espíritu que desde lejanas edades los viene abatiendo en su poderío sobre los seres humanos. Este proceso ha sido el mismo en todas las épocas en que trajisteis la palabra de verdad a la tierra. Cuando hace poco estuve con vos en Negada, hice un minucioso estudio en aquel gran archivo, como no hay otro en el mundo actual. De este estudio he sacado la hilación completa que nos faltaba para llenar ciertos claros en la historia de la evolución humana en relación con su Mesías. He comprobado los encuentros que con vos tuvieron en pasadas edades muchos de los que os rodean hoy desde sitios destacados. ¿Encontrasteis acaso a la matriarca Valquiria? Preguntó Abel, de verdad interesado en saber a dónde iba con sus circunloquios el anciano consultor. Que si la he encontrado, y tan cerca de vos, oídme, el padre de Juno, el marino, era constructor de bajeles en un gran puerto del Mar Sereno en la costa norte de Lemuria, ciudad-puerto que entonces era conocido por Bertagón. Como era un hombre justo, antes de vender uno de sus bajeles, hacía grandes averiguaciones de los fines a que se le destinaba, pues prefería no venderlos a que fueran a manos de piratas para encerrar en sus bodegas a los infelices que caían en sus garras. Este hombre tenía 4 hijos que siguieron en temperamento y aptitud las huellas de su padre en todo momento. El hijo primero fue Juno, y su padre le preparó para el mar. La hija segunda fue Jerquina, y aunque mujer también, fue preparada para el mar. 2 mujeres más fueron educadas para ayuda de la madre en el hogar. Los caudillos y príncipes de la época se disputaban los barcos de la buena casa de Berquet, pero la prosperidad no es situación duradera en esta tierra para los justos, y los malvados mercaderes de seres humanos buscaban el momento de huir, de hundir en la ruina a aquel hombre invencible a la seducción y al oro. Fue así que una noche tenebrosa en que una furiosa tempestad abatía las costas del Mar Sereno, una banda de piratas asaltó casa y astillero con fines de apoderarse de los barcos encargados por los príncipes vecinos y que estaban ya en condiciones de ser botados al mar. Brequet y Juno, que ya era un jovencito, fueron amarrados y amordazados. Los criados y jornaleros, maniatados o muertos. La esposa se había desmayado de terror y de espanto. Jerquina, que era adolescente y fingió dormir, no fue tenida en cuenta. Mas ella encontró el momento de acercarse a su padre y a Juno para desatarlos, mientras los bandidos buscaban la entrada a las grandes cavernas talleres sobre la costa misma del mar. La niña rogaba al padre y al hermano que huyeran, pues había oído que iban a matarlos, así que les enseñaran el secreto de los tesoros que guardaban y los subterráneos donde escondían los barcos. «No puede ser», decía Brequet, «porque yo he de morir antes que entregar un solo barco a esos malvados. Llevaos a mi madre y ocultaos en las cavernas de las tumbas. Yo sabré arreglarme con esos lobos. No temáis, padres». Y la chicuela se vistió las ropas desaliñadas y rotas del guardador de bestias, oscureció con tizne su rostro y, acercándose curioso al más viejo de los bandidos, le llevó el chisme de que los amos habían huido a favor de la oscuridad en un velero pequeño y veloz como un águila real, y fingiendo querer contratarse si querían llevarle, se ganó la confianza del viejo, a quien cayó muy en gracia el chicuelo roto y sucio. Se ofreció a enseñarles la entrada a las grandes cuevas, talleres y luego a la caverna de los cofres donde el amo guardaba los tesoros, y con gran soltura les dijo después: «¿Cuánto me pagaréis por entregaros todos los secretos del amo? Pon tu precio», le contestaron. «Bien, yo exijo que cuando hayamos tomado cuanto queréis, soltéis a todos los jornaleros sin hacerles daño, y después me llevéis con vosotros pagándome un muy buen jornal. Yo hago cualquier trabajo.
Muy bien, trato hecho, con que andando rápido. El amo tiene dispuesto de tal modo sus escondites que no se puede entrar con antorchas porque explota todo y nos sepultamos vivos. El chicuelo dio el extremo de una cuerda a los 8 hombres de la banda y él tomó las cuerdas por el otro extremo. Seguidme, les dijo, que yo no me extravío en la oscuridad. Sintieron que entraban a una atmósfera sofocante pero húmeda y fría. Por aquí vamos a las cavernas talleres, de donde pasaremos a los tesoros. Nada tenéis que temer, puesto que habéis atado a los jornaleros y criados. Cuando habían andado largo rato por corredores y cavernas llenas de maderas, tablones, hierros, botes, barcas a medio hacer, bajaron a una cámara más profunda con olores fuertes y nauseabundos. «Esta es la cámara de los cofres», dijo el muchacho. «Acercaos más a mí y veréis maravillas que no visteis jamás». Chocó su punzón de hierro con un cubo de siles incrustado en la roca, saltaron chispas, luego una llamarada y una espantosa explosión hizo saltar piedras en todas direcciones. Unos segundos después, aquella inmensa caverna se había derrumbado aplastándoles a todos entre las rocas caídas y las llamaradas azules y rojas de los explosivos, allí depositados como medio de defensa de Brequet, los tesoros que guardaba de los príncipes que le encargaban bajeles. Los bandidos encontraron su tumba como recompensa a su ambición que les llevó hasta el crimen, pero Jerquina pereció juntamente con ellos. Había salvado con su vida a su padre y a su hermano, y había impedido que los piratas se adueñaran de los barcos para transportar en ellos a los infelices que vendían como esclavos o como reses destinadas al consumo. El anciano Ilcar guardó silencio. «Continuad», díjole Abel, «que vuestra historia me interesa mucho. Ya está terminada, hijo mío, en aquella heroica adolescente Jerquina disfrazada de chicuelo. ¿No adivináis a una mujer muy conocida llamada?» «La matriarca Valquiria», exclamó Abel con vehemencia. «La matriarca Valquiria», respondió Ilcar, «ella misma». «Y a no haber sido por aquel heroísmo suyo, vos habríais perecido mucho antes de que se despertara vuestro yo íntimo a la verdad de vuestra posición y del apostolado sublime de liberación humana que os incumbía como mesías de esta humanidad». Jerquina, mártir ignorada y oculta sobre quien cayó, aplastándola el enorme peso de la inconsciencia humana, nunca supe tal relato y eso que he tenido en mis manos los archivos de mis vidas pasadas, dijo Abel preocupado por tal descubrimiento. Es que no se os ocurrió registrar un viejo rollo olvidado en el fondo de un casillero y que se denomina Ruinas de Lemuria. Los de la escuela antuliana teníamos gran deseo de encontrar los vestigios de sabiduría de Antulio en sus anteriores estadías terrestres. Y solo por vía espiritual habíamos obtenido pequeños esbozos que no estaban comprobados en el plano físico, hasta que dos copdas navegantes por las costas del continente nuevo encontraron un grupo de ancianos flámenes que conservaron en sus viejas arcas y semisepultados en las cavernas de las montañas vecinas al tronador, archivos de arcillas, de madera y hasta de telas enceradas, algunos importantes relatos salvados de la invasión de las aguas. Era parte de la sabiduría secreta de los sacerdotes lémures, muchos de los cuales reconocieron la personalidad espiritual del audaz navegante llamado el Mago de las Tormentas, que recorría los mares bravíos en noches de borrasca para anular la criminal avaricia de los piratas de carne humana viva. «¿Y cómo se explica?», preguntó Abel, «¿que los archiveros de Negadá no conocieran tales relatos?». Muy sencillamente, las escrituras sagradas de los lémures eran pequeños dibujos hechos de puntos combinados de muchísimas formas y que empezaban de abajo hacia arriba en las cintas enceradas o en largas tiras de corteza. Por ejemplo, dibujaban un remo, una serpiente, un cocodrilo y estaban dibujados en línea vertical, con la cabeza para arriba y la escritura empezaba con infinidad de puntos por la cola, como en el remo por el mango. Entre nosotros se manifestaron sacerdotes lémures seguidores de la obra salvadora de Juno y nos enseñaron estos detalles. Teniéndolos en cuenta, los pocos dáctilos que fuimos con vos a Negadá
pudimos encontrar la clave de aquellas escrituras, y nos ha llevado meses aquí en La Paz el poner en orden todos aquellos dibujos hechos de puntos. ¿Y qué más descubriste, y si se puede saber? Descubrimos que en vuestra vida de Numo, el marino que fue vuestro padre, que os dejó con vuestra madre en aquella enorme montaña, socavada en forma de cruz, fue también la matriarca Valquiria, y si nunca volvió por los suyos, fue por negarse a descubrir el secreto de vuestro refugio ante un tribunal de magos negros que tuvieron conocimiento de vuestra llegada al plano físico. Debido a que una conjunción planetaria que anunciaba el tiempo y el sitio en que debías nacer. Vuestro padre de aquel entonces os dejó en seguridad y partió a buscar en su casita de la orilla del mar sus saberes para transformarse de marino en pastor y labriego a vuestro lado. Mas encontró que su casita estaba tomada por emisarios de la poderosa entidad ante la cual le llevaron como a un reo descubierto en delito. «Entréganos a tu mujer y tu hijo», le decían, «y tendrás cuanto quieras en la vida». El marino había tenido aviso en el sueño de que efectuaba la conjunción anunciadora del nacimiento del espíritu soberano que anularía las fuerzas de la tenebrosa entidad. Fueron secuestrados muchos niños nacidos en esos días y que, sometidos según sus bárbaros ritos a la prueba del agua, se habían ahogado, a la prueba del fuego se habían quemado, o a la del aire y a la sepultura bajo tierra, habían igualmente perecido. De los niños nacidos en los días de la conjunción planetaria, Numu era quizás el único que se había salvado por la huida tan oportuna realizada por su padre, el cual fue puesto en tortura para obligarlo a revelar el secreto, del cual no pudieron arrancarle ni una palabra. Como él sospechara que iban a ponerle ebrio o buscar de hipnotizarle para arrancarle el secreto, se arrojó él mismo a los cocodrilos sagrados durante el oficio religioso que los magos negros hacían diariamente en torno al lago donde se encontraban los feroces animales. «Dos veces con su vida ha salvado la mía», exclamó Abel. «Tres, hijo mío, puesto que en vuestra misión al Ponto de Ucino os la salvó también, aunque esta vez sin que perdiera la suya propia. Este ser ha tenido, como todos, sus largas épocas de atraso y de inconsciencia, pero apenas la luz divina llegó a su mente, sobresalió en él una hermosa cualidad, la lealtad hasta la muerte, cuando había descubierto dónde estaba la verdad y la justicia. Ahora bien, lo que vos me referís referente a la vinculación que puede existir entre la matriarca Valquiria y Marad de Gaana, se me ocurre pensar que la reina Samuranse, con sus espantosos sacerdotes y secuaces, sea una continuación de aquella tenebrosa entidad Lemur, y que esas inteligencias malignas quieran tomar a ese príncipe de su sangre como un anzuelo para vencer a la matriarca Valquiria y a vos. Pero esto es lo que, Dios mediante, sabremos en la concentración espiritual de esta noche. Esperemos que la luz, dijo Abel, descienda a nosotros. Esperemos que la suprema inteligencia nos hable con la voz sin ruido de sus revelaciones estupendas, respondió el anciano con seguridad.